I got a new world in my view. Lord, my journey I pursue. I said I'm running, running for the city.
Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Tome su taza de café, siéntese, escuche y reflexione, porque este tema le interesa y no querrá perder ni un solo detalle.
Peregrino errante, vagamos de tema en tema explorando la psique humana en busca de trivialidades para convertirlas en verdades. Y solo así podremos seguir nuestro camino.
Ah, por cierto, les contamos que esta semana estaremos estrenando activando nuestra página en Instagram. Nos encuentran como, todo en mayúscula, peregrino_errante1. Allí compartiremos información sobre algunos episodios de los podcasts, algunos cortos, algunas lecturas, datos de interés, un poco de lo que nos gusta y merece ser compartido. Entérense de esto y más. Allá nos vemos y aquí también.
I got the new world in my view. I got the new world in my view. Lord, my dear.
My friend, you know this old world's in a bad condition. Just the other day I saw a group of little children trying to ride a school bus.
Hablemos primero de la película. Selma es una producción con un valor estético ambientado en los años 60, que, más allá de ser una excelente producción, resalta por su valor histórico al retratar un momento definitivo en la lucha por los derechos civiles. Es dirigida por Ava DuVernay, la primera directora afroamericana. Nominada a Mejor Película en los Premios Oscar, Mejor Director y Premio Revelación en la Asociación de Críticos de Cine de Georgia, Globo de Oro al Mejor Director en los Premios Globo de Oro y ganadora en las categorías Mejor Mujer Directora e Ícono Femenino del Año en la Alianza de Mujeres Periodistas de Cine. La película nos sitúa en el año de 1964, protagonizada por David Oyelowo como Martin Luther King, Tom Wilkinson como el presidente, Tim Roth como el gobernador y Carmen Egojo como Coretta Scott King, la esposa de Martin Luther King. Sin ignorar el hecho de que la población afroamericana de los Estados Unidos no gozaba los mismos derechos que los blancos, Selma narra la historia de un movimiento social que lucha por el derecho fundamental al voto, el cual permitía a la población afroamericana elegir funcionarios del Estado que los representaran, que los incluyeran, pero sobre todo les permitía denunciar actos de violencia y discriminación con fundamentos racistas.
Por ello, Martin Luther King realiza una de sus primeras luchas por lograr los derechos igualitarios para los habitantes de Selma, Alabama, uno de los estados con mayor población de campesinos sureños y también con mayores cifras de racismo de Estados Unidos. Es importante resaltar que el guion de Selma, firmado por Paul Webb, evita caer en la comparación hagiográfica que eleva el personaje al púlpito de mártir. Prefiere, por otro lado, dibujar un mosaico de un movimiento que nació y funcionó bajo la dirección de Martin Luther King, bajo una visión general en la cual él es el centro, pero no lo más importante. Selma no solo es una película muy interesante a nivel cinematográfico por sus actuaciones, representaciones y fotografía, sino que a nivel histórico es muy detallista, porque registra un momento trascendental y definitivo en la lucha por los derechos civiles, que, si bien nace por la inconformidad de los afrodescendientes, se extiende a todas las minorías que conviven en ese país. Sin embargo, esta película también tiene una historia muy atractiva. Fue dirigida por una mujer afroamericana. La representación de Martin Luther King fue magistral, y todas esas cosas no fueron tenidas en cuenta al momento de la premiación de la Academia, como lo que pasó con Mississippi en Llamas en el 88. Es como si los filmes que confrontan la realidad de una manera directa y desde lo profundo están destinados a ser obviados en estos galardones. We'll be right back.
Pero antes de retratar el conflicto que se plantea en este filme, es necesario ir más atrás en la historia y recordar que Lincoln buscaba que el fin de la esclavitud quedara establecido como una enmienda de la Constitución, porque de no ser así, alguien podría dar pie a la aparición nuevamente de la esclavitud amparada bajo parámetros legales. Su sucesor, Andrew Johnson, fue más allá y por medio de la 15ª enmienda, la cual prohíbe cualquier tipo de discriminación al voto basándose en la raza o en el color de los ciudadanos de los Estados Unidos, quería garantizar la igualdad social, o al menos ante la Constitución, de todos los estadounidenses.
Y esto suena muy lindo y todo, pero resulta que Estados Unidos tiene la particularidad de tener leyes móviles y leyes fijas. Existen leyes que rigen toda la nación, pero hay otras que varían de estado a estado. Por esto, es necesario darle un carácter federal a las leyes que se desean aplicar a todo el territorio estadounidense. O como sucede en la película, cada estado interpreta la ley a su manera. En Selma se evidencia que el derecho al voto de los afroamericanos se instaura luego de la abolición de la esclavitud y la guerra civil. Pero a medida que fue pasando el tiempo, este derecho se fue haciendo cada vez más difícil de practicar. Porque había estados que para votar exigían pruebas de alfabetización que no podían aprobar las personas de color porque existía segregación racial en los colegios. O el pago de algún impuesto, que tampoco podían pagar porque el salario no alcanzaba para pagarlo. Y esto conllevó que en la práctica la población negra del sur de Estados Unidos no votara. A pesar que el derecho al voto fuera un derecho fundamental, esta población estaba excluida. Porque, por ejemplo, para poder registrarse como jurados en un juicio, primero debían votar. Así que literalmente los negros no hacían parte del sistema judicial. Estaban excluidos como ciudadanos, ya que no tenían derechos civiles en ningún momento. Por eso, este movimiento que lideraba Martin Luther King se llamaba Movimiento por los Derechos Civiles. Ahora bien, la lucha en Selma busca que el derecho al voto se aplique a toda la nación, que se consigne en el Acta de los Derechos Civiles, porque de no ser así, se seguirá presentando las situaciones que mencioné anteriormente. Así que los 80 kilómetros recorridos de Selma a Montgomery fue el punto álgido para que el derecho al voto fuera consignado como una ley federal, ya que, siendo objetivos, esta era una de las situaciones sociales más oprobiosas, o pues que producían deshonra o vergüenza pública en ese momento.
To the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Every day,
algo muy valioso de este filme es que sí, muestra claramente la marcha, pero se detiene a detallar todas las acciones y circunstancias que confluyeron para que este hecho histórico se desarrollara. Y es que parece algo obvio que una nación que en su constitución promulga que todas las personas son iguales, pues en teoría, todas deberían tener acceso a los mismos derechos. Y realmente resulta irónico que una parte de su población tenga que hacer una vaina tan grande para hacer valer sus derechos. Y sin embargo, esto sucedió. Y el movimiento no solo buscaba establecer el derecho al voto, sino que buscaba desmontar toda forma de discriminación, la segregación en los colegios, en los buses, en los restaurantes, básicamente en todos los aspectos sociales de la vida norteamericana del sur de los Estados Unidos, pero partiendo del derecho al voto, del cual se busca que deriven todos los demás.
Así que traer a colación esta película en este momento crucial en nuestro país es bastante conveniente. Porque es tan evidente el espíritu, la fuerza y el sentimiento épico de los movimientos sociales que luchan actualmente por nuestros derechos. Porque hoy hay muchos muchachos muertos, desaparecidos, y que poco a poco van apareciendo descuartizados en bolsas o en ríos. Por el simple hecho de salir y levantar su voz en contra de un gobierno indolente y corrupto. Porque listo, pueden que en Colombia no haya el mismo nivel de racismo que en Estados Unidos. Pero el clasismo es lo que no permite que esta sea una nación igualitaria. Al igual que en Selma, en nuestro país la lucha no ha terminado y no es momento de desfallecer. Así como el movimiento por los derechos civiles logró cambiar el rumbo de las cosas, nosotros también lo lograremos.
Gobierno, di lo tuyo.
Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero es que hay muchos infiltrados, muchos vándalos. Pero igual, respetamos el derecho a la protesta. Ojo con los vándalos.
A ver, entonces, ¿qué dice la Constitución? Pues básicamente en la Constitución se habla del derecho a la protesta en el artículo 37 y dice:
toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.
Asimismo, se apoya en otros artículos de la Constitución, como el artículo 38 y el artículo 56. Ahora bien, aunque la protesta no está criminalizada en Colombia, existen algunos actos que se indica pueden llegarse a judicializar por extralimitación o abuso, tales como la perturbación en el servicio del transporte público y la obstrucción de vías que afecte el orden. Pero ojo, señala que se trata de un acto donde se elimine cualquier posible condición de circulación y no una simple paralización del tráfico. También son judicializables actos relacionados con el uso de armas y delitos como el concierto para delinquir o el terrorismo, donde cualquier acción violenta puede ser sancionada. Pues así dice, como para todos, debería ser, ¿no? Asimismo, se aclara que ninguna persona puede llegar a impedirle a otra asistir a una protesta o manifestarse por algún motivo, razón por la cual estas pueden hacerse de manera individual o colectivamente por el tiempo que se considere necesario.
Ya, entonces sí hay un derecho a la protesta pacífica, pero qué cosa, siempre hay infiltrados, raro, ¿no?
Pues porque es el discurso favorito del gobierno. En 2019, el ministro de Defensa denunció la presencia de las FARC en las manifestaciones de los estudiantes. En 2020, el ministro de Defensa denuncia infiltración del ELN y las FARC en las marchas.
¡Y oh sorpresa, 2021! Vándalos violentos de grupos organizados atentan contra el gobierno por medio de infiltración en las manifestaciones. Raro, ¿no? ¿No se supone que eso ya estaba controlado? ¿Entonces nos pueden atacar cuando les venga en gana?
Supongamos que entonces esto justifica el uso desmedido de la fuerza policial que cumple con su deber de proteger al pueblo. Pero seguimos preguntándonos, ¿por qué si hay infiltrados, las denuncias y las muertes son del pueblo? ¿Por qué muere el pueblo? ¿Qué infiltrado de las FARC o el ELN ha sido capturado? Entonces, ¿y si realmente es el pueblo el que se manifiesta?
Boicoteo de autobuses en Montgomery. Celebración en Birmingham.
Boicoteo de autobuses en Montgomery.
Así se habla. Segregación en Birmingham.
Sí.
Ahora, votación en Selma.
Sí.
Una lucha termina solo para continuar con la siguiente. Y si lo ven así, el camino es duro.
Sí.
Pero yo no lo veo así.
Sí.
Yo veo esos esfuerzos como uno solo.
Sí.
Y ese esfuerzo es por nuestra vida.
Sí.
Nuestra vida como comunidad.
Sí.
Nuestra vida como nación.
Sí.
Por nuestras vidas.
Sí.
Y podemos hacerlo.
¡Debemos hacerlo! Y vemos a niños volverse víctimas de uno de los más terribles crímenes perpetrados contra la humanidad dentro de los muros de su propia iglesia.
Ellos ahora son santos.
Sí.
Son los santos de esta búsqueda de libertad. Y ellos nos dicen algo. Nos dicen algo. A todos los colores y credos. Que debemos hacer esto. Y estos santos nos dicen que es inaceptable que más del 50% de Selma sea negro y menos del 2% de negros de aquí se les permita votar y determinar su propio destino como seres humanos. Ellos nos dicen que los líderes blancos locales usan su poder para segregarnos de las urnas y así mantenernos sin voz. Mientras yo no pueda ejercer mi derecho constitucional al voto, no tengo el control de mi propia vida. No puedo decidir mi propio destino porque está determinado por personas que me quieren ver sufrir a tener éxito. Esos que se han adelantado dicen ¡no más! ¡No más!
protesta significa marchas, significa alterar la paz, significa cárcel, significa riesgos, y eso es duro.
¿Qué derechos tiene una persona si al momento de elegir sus representantes, estos le son negados por el solo hecho de tener un color de piel diferente? ¿Cómo combatir la opresión de siglos, disfrazada en épocas contemporáneas de una falsa democracia? ¿Cómo actuará esta población marginada frente al hombre que morirá luchando por sus derechos? De todas las batallas que libraron los afroamericanos en la lucha por sus derechos a mediados del siglo XX, no hay muchas que permanezcan tan vivas en la memoria colectiva del país como la del Domingo Sangriento, donde se encontraron frente a frente unos manifestantes valientes y elegantemente vestidos y policías estatales de Alabama, protegidos con cascos, máscaras de gas y armados con porras, algo así como el SMAT. Los primeros sabían que podían terminar la jornada como mártires. Los segundos estaban ansiosos por cumplir con el papel brutal que la historia les asignaría más adelante. El escenario del enfrentamiento fue el puente Edmund Pettus, una estructura austera que se convertiría en el gran símbolo de la lucha por la libertad, parecido al puente de Boyacá.
La dualidad negros-blancos, derechos civiles-conservatismo, Luther King-gobernador Wallace, ha sido el gran fuerte de este filme. Un ejemplo que refuerza esta idea dicotómica es el montaje alternado empleado, tanto en la escena de la organización de la marcha Montgomery, donde se ve al sector de Luther King prometiendo llegar hasta las últimas consecuencias, y a los redneck, el estereotipo de hombre blanco que vive en el interior del país, cuenta con bajos ingresos económicos, imponer el no pasarán, como se evidenció en la represión de la policía a niños y mujeres que marchaban pacíficamente. ¿Esto les parece familiar? Desde el 28 de abril, los colombianos salimos y a pesar de que la reforma tributaria que originó las protestas ya fue retirada, de fondo hay un descontento generalizado. Los colombianos pedimos que haya cambios estructurales en la policía ante el aumento de la violencia. Nos resistimos a una reforma a la salud. Rogamos que se cumpla el acuerdo de paz que se firmó en 2016, especialmente en lo que respecta a la protección de líderes sociales y excombatientes. Y rechazamos la desigualdad y el aumento de la pobreza. Un discurso no convence, con desventaja muchos vuelven delincuentes y sin duda no ayuda un gobierno negligente. El agua en Xochimilco es más transparente.
El desmadre insensato que impacta a la gente en espera con la ceguera. Que la justicia los encuentre con dos nudos en la garganta que son huevos seguramente.
Como si se tratara de una olla bajo presión por años, las desigualdades que los colombianos hemos soportado por décadas les hallaron al gobierno de Duque. O bueno, al gobierno bajo la figura de Iván Duque. Bajo la administración de este sujeto incrementaron varias problemáticas y desde su inicio como manifestantes sabíamos que no solo queríamos tumbar la reforma tributaria. La cantidad de civiles muertos durante las protestas varía dependiendo de quién haga el conteo. Mientras que los medios tradicionales reportan 21 fallecidos, la ONU reporta 56 víctimas mortales confirmadas. Algunos de ellos murieron a causa de disparos con armas de fuego por parte de policías. Y ONGs nacionales y organismos internacionales han advertido sobre hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en el marco de las protestas. Lamentablemente, frente a estas razones, muchas personas suelen ser renuentes a apoyar las manifestaciones, tildándolas de promovidos por vagos, marihuaneros, venezolanos, guerrilleros, y que los abusos y asesinatos son consecuencias de los improperios de los manifestantes hacia los policías. Pero, ¿se puede comparar una capucha con 7 hombres con armaduras, escudos, armas de fuego y cortopunzantes? Para las personas con sentido común, no. Pero para las personas como la honorable senadora Cabal y el séquito del gran colombiano, las fuerzas policiales deben reprimir la protesta que afecta en la economía y a las personas de bien. Además, estas son ilegales, según ellos. A pesar que bajo la Constitución y normativas internacionales, las manifestaciones están amparadas bajo varias normativas.
Y como resultado, vemos ataques de la gente de bien, armada, algunos casos en presencia de la policía, en contra de la minga indígena y de manifestantes, sin importar que estén presentes niños o adultos mayores, porque como lo pregonan estos individuos...
¡Plomo no es negocio! ¡No se va a negociar! ¡Plomo es lo que hay! ¡Plomo es lo que viene! ¡Vale es lo que hay! ¡Maldito terrorista! ¡Vale es lo que hay! ¡Vale es lo que hay! ¡No va a haber negocio! ¡No va a haber más impunidad!
A la represión excesiva se suma la constante estigmatización de quienes se manifiestan, que incita y justifica la respuesta violenta en su contra. La minga indígena, mientras estuvo en Cali, temió por la vida de sus integrantes, al igual que sucede con las personas que día tras día salen a manifestarse de manera pacífica. Es por eso que diferentes órganos nacionales e internacionales realizan un llamado a diario al gobierno de Iván Duque para que cese la represión, la estigmatización de la protesta y para que garantice a las personas que acompañan el paro nacional la protección de los derechos humanos. ¿Recuerdan a Dylan Cruz? Todos escuchamos sobre él y vimos el video donde uno de los uniformados del SMAT le disparaba, le arrebataba la vida. Nadie se imaginaba que muchos más actos similares e incluso más crueles se presentarían de aquí en adelante y que, al igual que con el caso de Dylan, no habría justicia. En Selma nos muestran la escabrosa muerte del joven Johnny Lee Jackson a manos de la policía, con la presencia de su abuelo y los gritos de su madre, en un lugar público, bajo la mirada de muchas personas, como quien busca generar temor y advertir las consecuencias de manifestarse en contra del gobierno. Y no solo la policía actúa, cuando parte del pueblo blanco, dentro de ellos un sacerdote, desea ofrecer su apoyo, la sociedad blanca los juzga mostrando el trato que merecen aquellos que se comportan como negros. Los asesinan a golpes. Pero la diferencia es que el presidente simpatiza por él y su familia de gente blanca, no la de Johnny Lee Jackson, aunque ellos también perdieron un gran hombre. Recuerda, aquí no somos negros y blancos, pero nos tratan como policías y ladrones.
Domingo Sangriento es una escena narrada por un periodista, con policías montados en caballos y a pie, llena de golpes de bolillo. La gente corre, se escuchan gritos y se ve sangre bajo gases lacrimógenos. Algunos observan perturbados y otros celebran el triunfo del Estado. Nada alejado de la realidad colombiana en estos días. Porque aquí la policía es violenta, física, psicológica y emocionalmente. Los casos que han salido a la luz nos oprimen el pecho. En Popayán, una joven de 17 años anunció abuso sexual por parte de 4 policías. Algo que no pudo sobrellevar y que finalmente terminó con su vida. En Pereira, el alcalde dijo que los vándalos estaban en las calles y la sociedad indiferente salió a hacer justicia por mano propia, con mano armada. El joven Lucas Villa recibió 8 disparos desde una camioneta cuando se manifestaba pacíficamente. 8 disparos, pero nadie responde. Y él murió días después en la sala UCI de un hospital. Pero el alcalde ya no dijo nada. Santiago Murillo, de 17 años, iba camino a su casa cuando fue arrestado por la policía. No estaba en la marcha para ser clasificado como un vándalo, y solo resuenan los gritos de su madre al saber que su hijo ya no estará más a su lado.
Dios mío, señor, ha salido esta mamita, por Dios. Por Dios, señor, no, qué tristeza, señor.
Entonces que te matas y que me voy conmigo.
No, vamos a dar por terminada esta transmisión. Vamos a terminar esta transmisión.
Es mi único hijo. Era mi único
hijo. Ay, Dios mío, por Dios.
Era mi único hijo. Me matan a mí. Me matan. Me tienen que matar a mí. A mí me pegan un tiro también. ¿Dónde?
Dios mío.
¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
A Álvaro Herrera lo hirieron y lo torturaron por empuñar un cuerno cuando se manifestaba en Cali mediante un cacerolazo sinfónico. Sus derechos fueron irrespetados y él manifestó que lo hicieron dar un falso testimonio por miedo. Luego amenazaron con desaparecerlo y, como a tantos, querían silenciar su voz. Estos son solo algunos casos, algunos nombres, pero todos víctimas del Estado que da la orden de matar y morir.
Las jornadas de manifestaciones en todo el país han estado en el ojo de todos los portales de noticias y obviamente también ha estado bajo la mirada crítica de las Fuerzas Armadas, políticos y funcionarios públicos. Desde el general Zapateiro hasta la vecina de la tienda tienen una opinión y posición frente a la situación social crítica que se está viviendo, pero es evidente que desde las altas esferas del gobierno se busca restarle valor y desvirtuar el movimiento social que ha surgido frente a la ineptitud de los mandatarios. Pero lo más preocupante es que medios de comunicación que en teoría deberían ser imparciales plasman su opinión y literalmente ayudan al gobierno a desinformar a la población. Por ejemplo, el año pasado, en medio de las manifestaciones que buscaban esclarecer lo que había sucedido con Javier Ordóñez, desde los medios de comunicación tradicionales de este país y apoyados en las redes sociales, se decía que los vándalos se estaban metiendo a las casas, que se había armado una hecatombe y que solo podrían salvarnos los policías. Y pues obviamente la gente fue presa del miedo y esa jugadita hizo que las personas tomaran resentimiento contra los manifestantes. O bueno, algo más reciente, como cuando el noticiero RCN en su última emisión del 30 de abril informó que en Cali la gente estaba celebrando que el gobierno había modificado la reforma tributaria, cuando lo que hacían era expresar su apoyo a los manifestantes en Puerto Resistencia. O cuando por Noticias Caracol mencionaron que varios CAIs en Bogotá estaban siendo atacados de manera simultánea. Y sí, era una fake news rotunda, ya que al momento de verificar, estas instalaciones estaban en perfectas condiciones. Y no, no estábamos parcializando la información, porque sí, sí ha habido muchos daños a los bienes públicos y privados, pero la cagada es que siempre se tildan a los manifestantes de ser los responsables, incluso cuando hay pruebas de que los soldados y los policías son los que se encargan de vandalizar.
Y ese es el problema, los medios se encargan de manipular y mostrar una parte de la situación, la parte que le conviene al gobierno. Porque siempre hay una noticia que abarca gran parte del noticiero, que habla sobre el policía que recibió una pedrada en su pierna y en cómo este héroe sobrevivió a tan dura experiencia. Oh, malditos manifestantes, protesta sí, pero no así. Pero es muy raro que se muestre la realidad de los hostigamientos, persecución, violación, desaparición y asesinato de los manifestantes. Además de que estos medios no solo se limitan a decir mentiras en torno al paro, sino que tienen el descaro de señalar responsables y arremeter con toda. Petro, ya basta. Era la portada de la revista Semana del día 22 de mayo, en donde se le hacía responsable de las acciones violentas, de las manifestaciones, y el tipo lo único que ha hecho es mostrar su apoyo al movimiento. O sea, lo que buscan los medios y el gobierno es mostrarle a la gente que el paro es malo, que exigir nuestros derechos es un pecado capital y que la violencia y represión es la única alternativa. O sea, dialogar solo si son narcos o paracos. Se les trata como reyes. No se les judicializa como deberían. Y tienen la de beneficios. Pero el muchacho que levantó su voz, o el que en medio de los enfrentamientos se defendió con una roca mientras recibía bala y gases, se le desaparece, se le tortura y se convierte en la peor basura de la sociedad. Pero al joven de bien que fue grabado disparándole a los manifestantes en compañía de la policía, se le da un espacio para que el cuñado del presidente lo entreviste y lo muestre como un ser humano que se equivocó y solo buscaba defender su barrio. Porque un vándalo con capucha y piedra es más peligroso que la gente de bien armada, disparando y burlando la justicia.
A esta gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo.
Estamos en un país de hijueputas, gobernados por unos 70 hijueputas. Y no sé qué es peor. Que la gente siga creyendo en Victoria, Luis Carlos, Néstor, Julio, Salud, o que la gente justifique los actos de violencia.
En la película reconocemos el puente de Edmund Pettus entre Selma y Montgomery como un símbolo de resistencia. Cruzarlo significa acto de rebeldía. Aquí, en nuestro país, las estatuas tumbadas, los grafitis en las calles, en las paredes de barrios, en edificios inmensos, las arengas, los bailes, las pancartas, el ruido, todos son un mensaje poderoso para el dictador y sus secuaces. La historia tiene que cambiar. Se cuestiona el pasado y a quienes se veneran en parques, recordando que fuimos esclavos y no lo seremos de nuevo. Aunque algunas personas no están de acuerdo, las paredes en blanco se dejarán otra vez en colores. No se puede tapar el sol con un dedo, se exige desde el arte. Desde el arte se habla de la violencia, de las muertes y de los asesinatos. Se recuerda por qué se lucha y por qué se resiste. Una propuesta sin un líder, el pueblo es quien manda. Los jóvenes, que son en su mayoría la gran cantidad de manifestantes, son quienes se reúnen a dialogar y sacar sus propias propuestas porque muchos de ellos no se identifican dentro de ninguna de las organizaciones que convocan al paro. Es una lucha individual, pero que se encuentra con un común que los llena de empatía. Y sin embargo, ninguno de ellos está incluido en los diálogos. ¿Qué nos espera de esto, si quienes arriesgan su vida no son reconocidos? Y esto solo lleva a una lucha interminable con un sinnúmero de víctimas de este estado. El movimiento permanece y se vuelve resistencia frente a acciones que no tienen un cambio real. ¿Recuerdan el 2019? Falsas promesas. ¿Entonces esperan que bajo la misma técnica de diálogo el pueblo caiga otra vez?
¿Me quieres ver la cara de estúpida?
Los logros del paro vienen desde el 2 de mayo, 4 días después de las primeras manifestaciones, cuando la reforma tributaria se tumbó. Al día siguiente, Alberto Carrasquilla renunció al Ministerio de Hacienda y bajo el nuevo mando, Manuel Restrepo, descartó la compra de aviones de combate. El 12 de mayo, bajo la presión de las manifestaciones, el gobierno propuso la matrícula cero en entidades públicas para estratos 1, 2 y 3. Aunque después se retractó, aunque después dijo que sí, pero después dijo que solo en algunos casos, que solo en algunas instituciones. Es que este man sí no tiene palabra, hombre. ¿Cómo quiere que le crea? En fin, el 14 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la visita de trabajo para verificar la veracidad de las múltiples denuncias. Sí, pero que no los iban a dejar entrar. ¿Qué qué? Bueno, sí, pero si el gobierno los guía.
¡Ay no! ¡Eso dijo más!
Un pajarito de Bogotá dijo que se entregó un informe que en su mayoría hacía referencia a los daños en bienes públicos. Por favor, ellos son de derechos humanos, y los heridos, y los muertos, y los desaparecidos.
El 19 de mayo, las movilizaciones sociales lograron tumbar el proyecto de reforma a la salud, que si los sistemas de salud en Colombia son malos, esta la iba a agravar. Este mismo día, Marta Lucía Ramírez se posicionó como canciller y se descartó su participación en las elecciones presidenciales del 2022. Esto es como...
¡Estoy feliz y enojado!
El 21 de mayo, el gobierno acepta la gravedad del paro y la Conmebol decidió cancelar la Copa América 2021 en Colombia. Gracias, el fútbol no debe ser protagonista de las acciones de esta patria boba. El 24 de mayo se adelantó un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Diego Molano, dadas las múltiples denuncias por violación de los derechos humanos, pues como por no perder la costumbre con estos funcionarios.
Pero el logro más importante de las manifestaciones es el reconocimiento de la situación de Colombia a nivel internacional. Un país con desigualdad que habla de felicidad con una evidente miseria, que se pregona diciendo que gobierna la democracia cuando lo que reina es una dictadura de hace más de 20 años. Y finalmente celebramos que Colombia por fin se está dando cuenta. Gente, estamos en un momento coyuntural en el cual todos estamos inmersos. No es capricho de un grupo, es la inconformidad de un pueblo lo que nos lleva a movilizarnos y a luchar por un futuro mejor. Porque esto no es solamente de la minga o de los marihuaneros de universidad pública. No es que queramos todo regalado. Es que como en Selma, el gobierno nos está atropellando y hace cada día más difícil acceder a nuestros derechos. Y no, no es un delito manifestarse, no es un delito buscar un mejor futuro. Lo que es delito es la corrupción, las desapariciones, los abusos y asesinatos. Este cambio es algo que nos ayudará a todos, que sí, afectará a los corruptos, pero a la gente de a pie, la que día a día mueve el país, la que no consigue trabajo por falta de oportunidades, la que no tiene pensión y vive del diario. Somos nosotros los que necesitamos que esta mierda cambie y que el futuro sea algo más prometedor. Pero la lucha no acaba. Es una forma de vida. Todos los días debemos luchar para que la historia no se repita. Nos vemos en las urnas.
Time to die, time to race, hell or walk on by. Is there anybody? anybody out there that's paying attention? Yeah, yeah. Is it time to speak up or time for silence? Time for peace or is it time for violence?
Este episodio fue traído a ustedes por
Antonio Zavala Fonseca
y Dayani Nomezquedoquín, dos psicólogos que ofrecen una perspectiva analítica que no busca ser pretenciosa.
Your hands dirty. Yeah, yeah. So go and get your hands dirty. I got a skeleton on.